Hablemos de ciencia, como cada semana en No Son Horas, y como siempre con el físico, profesor, escritor y divulgador científico Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma. Encantado de estar contigo de nuevo.
Igualmente, nosotros también, de que estés en el No Son Horas. Bueno, este viernes el calendario friki científico nos invita a levantar la mirada hacia Marte. Hoy es el Día del Planeta Rojo, una fecha que recuerda el lanzamiento de la sonda Mariner 4 en 1964, la primera nave que logró llegar hasta el planeta y enviarnos imágenes de su superficie. Aquella misión nació en plena carrera espacial, cuando todavía no habíamos llegado a la Luna, y la idea de enviar una máquina a cientos de millones de kilómetros pues sonaba casi a ciencia ficción. Varios lustros después, Marte continúa siendo un espejo donde proyectamos nuestros sueños, nuestras dudas y, ojo Eugenio, también nuestras preguntas más humanas, porque estoy segura de que mucha gente alguna vez ha dicho: oye, ¿podremos vivir allí algún día? ¿O por qué es tan importante Marte? A ver, ¿por qué nos puede enseñar sobre la Tierra? ¿O por qué nos fascina tanto un desierto oxidado tan hostil?
Lo bonito, Gemma, de la historia del Mariner 4 es que en realidad es un jarro de agua fría, ¿vale? Nos hizo crecer, como a la humanidad le hizo crecer. Uh-huh. La nave se lanzó el 28 de noviembre de 1964 y tras casi 8 meses de viaje sobrevoló Marte en julio de 1965 a unos 9.800 kilómetros de altura. Mandó 22 imágenes en blanco y negro. Eran bastante cutre, eran de mala calidad, claro, con respecto a lo que tenemos hoy, ¿no? En aquella época, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Para lo que estamos acostumbrados. Pero fueron un masazo para la imaginación. ¿Qué es lo que nos fascinaba? Pues en lugar de aquellos bosques que pensaban muchos humanos que había allí, que había canales, lo que se vieron fueron cráteres. Se vio una superficie muy parecida a la de la Luna y una atmósfera mucho más fina de lo que se pensaba. Aquello tumbó la idea de un Marte gemelo de la Tierra y de civilizaciones avanzadas saludando con antenitas, ¿no? Lo típico, ¿verdad? Sí. Pero la ciencia funciona así. A veces hay que romper el sueño, aquella, esa fascinación, ¿no? Para empezar a hacer preguntas de verdad serias. Ese paisaje lleno de cráteres nos dijo que Marte era, en buena medida, un planeta geológicamente apagado, uh-huh, castigado por impactos y por la radiación. Y sin embargo, lo curioso es que a partir de ahí lo que arrancó fue la verdadera exploración marciana. Llegaron otras naves, otras sondas,
misiones, como,
después, otras misiones, después Mariner, que son las Viking, las orbitadoras modernas como los Rover Spirit, Opportunity, Curiosity, el Perseverance y aquel pequeño helicóptero que era el Ingenuity, ¿no? Todos ellos han ido rellenando un puzzle. ¿Y cuál es ese puzzle? Porque hubo agua líquida, sabemos que hubo agua líquida en Marte, hubo glaciares, hubo casquetes polares, tormentas de polvo siguen existiendo, gigantescas, no está tan muerto como se pensó al principio, uh-huh, ¿vale? Lo que no hemos encontrado ni un solo marciano.
Claro, por mucho que el cine se haya empeñado, por mucho que la gran pantalla nos lo haya metido entre ceja y ceja, no.
Nada, nada, nada. Antenita y ojos grandes no hay allí.
De momento. No.
El caso es que aquí abajo lo que hemos hecho ha sido bautizar el día de hoy, 28 de noviembre, como el Día del Planeta Rojo. Me parece súper bonito, ¿verdad?
Sí.
¿Para qué? Para recordar ese primer vuelo de reconocimiento del Mariner 4. No es una fiesta que sea oficial de la ONU ni cosas así, ¿no? Pero mira, es una excusa. Yo recuerdo de pequeño que me daba muchísimo coraje, incluso detestaba los días oficiales de... Porque yo decía, ¿qué pasa? ¿Que hoy es el Día de la Astronomía y el resto del año no se habla de astronomía?
Ajá.
Claro, con los años, cuando uno va aprendiendo más cosas, se da cuenta que no todos los días se puede hablar de todo. No hay tiempo,
claro,
¿verdad? Pues necesitamos una excusa, ¿verdad? Pues es una excusa perfecta para hablar de Marte y hacer divulgación, donde se hacen colegios, museos. Hay muchas actividades por todos lados, actividades marcianas. Desde colorear el planeta rojo, ¿verdad? Se le pone a los niños pequeños,
sí,
hasta hablar de cómo sería vivir allí, que es un sueño que, oye, que podría ser cierto el día de mañana. Y ahí está la otra parte interesante. Marte se ha convertido con el tiempo en un espejo de nuestras preocupaciones. Lo usamos para discutir sobre, por ejemplo, el cambio climático, porque fue un planeta húmedo que ahora es un desierto helado, ¿verdad? Sobre colonización, o sea, sobre qué significa convertir otro mundo en un plan B de la humanidad.
Brutal.
Y a mí me gustaría cerrar esta parte del planeta rojo con una pregunta que le dejo a los oyentes, que la dejo en el aire.
Vale.
Y es una pregunta doble, ¿vale? ¿Qué es lo que nos engancha de Marte? ¿vale? Por un lado, y qué nos revela sobre nosotros mismos cuando jugamos a imaginar que podríamos vivir allí.
Nosotros alguna vez hemos tratado el tema en antena y es muy curioso, ¿eh? Lo que la gente responde es además también muy divertido, pero efectivamente dejamos ahí la pregunta y quien quiera nos puede responder en el 682-472-555, que me ha gustado mucho. Pero no te vayas todavía, no te vayas, por favor, porque tenemos noticias, noticias relacionadas precisamente con el planeta rojo y vamos a empezar con rayos en el cielo marciano, el mini relámpago que escuchó Perseverance. ¿Esto qué es?
Y además son todas las noticias súper de actualidad, ¿vale?
Sí.
Esta ha salido esta semana, no sé qué día ha sido. Resulta que eso lo podemos llamar mini relámpago, efectivamente. Resulta que el rover Perseverance ha grabado por primera vez lo que se parece a descargas eléctricas en la atmósfera marciana. Serían como las típicas descargas, las típicas chispitas, ¿no?
Sí.
Que nos salen cuando tocamos un jersey de lana y luego tocamos a nuestra pareja.
Me has dado calambre,
a nuestro,
¿no?
Hijo. Ese calambre, ¿verdad?
Sí.
Que incluso se ve, muchas veces se ve hasta la chispa, ¿verdad?
Sí.
Y es muy curioso y te asusta. No es nada, es electricidad estática y punto, ¿vale? Pues resulta que se ha registrado a millones de kilómetros y se ha registrado nada menos que hasta ahora 55 descargas. Que son bastantes, ¿vale? Son bastantes. ¿Cómo se produce? Pues se produce cuando las partículas de polvo se frotan entre sí y se cargan eléctricamente. En el fondo es lo mismo. Lo hemos dicho en la introducción, es decir, en Marte hay muchísimos torbellinos, muchas tormentas de polvo y al final esa agitación produce esa electricidad estática. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, a lo mejor en las operaciones de los astronautas en el futuro, cuando estén allí, pues les va a servir para trabajar de alguna manera y conocer mejor la geología de Marte, ¿verdad? Es curiosísimo, la verdad.
Desde luego. Por cierto, que hablabas antes de agua, de estos glaciares, vamos a hablar de cicatrices de hielo en Marte.
Sí, me encantaba además la palabra cicatriz, ¿verdad? Porque la cicatriz es lo que queda después de...
Eso es.
¿No? Y efectivamente son huellas de una edad de hielo planetaria en el propio Marte, igual que la hemos tenido nosotros aquí. Si hay unas nuevas imágenes en una región concreta de Marte, donde se han encontrado en unos valles muy profundos, restos de glaciares fosilizados. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Pues que Marte vivió efectivamente antiguas edades de hielo. El terreno conserva estructuras que parecen lenguas de hielo detenidas a mitad de avance. Es decir, que no han terminado, no han terminado de bajar, por decirlo de alguna manera. El análisis de estas formaciones lo que nos ayuda es a reconstruir la historia climática marciana, igual que la hemos reconstruido, iba a decir en España, en la Tierra, ¿verdad? No sé por qué, pero me ha venido la palabra España. En la Tierra, ¿verdad? Y Marte no fue siempre un desierto polvoriento como ahora mismo lo es, ¿vale? Sino que su clima cambió drásticamente. Ha dejado su rastro y, oye, pues nos sirve para compararlo con la evolución en la Tierra y lo que habíamos al principio. Al final nos deja hablar también del cambio climático de alguna manera.
Y hablando de la Tierra, los que estamos aquí, pues es verdad que fantaseamos con la posibilidad de viajar a Marte, de vivir allí, y de hecho se hacen, corrígeme si me equivoco, simulacros, ¿no? Porque hay un proyecto que es un año viviendo como si estuviésemos allí.
Sí, eso es curiosísimo, es como un gran hermano, pero de Marte, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Verdad? Se meten todos dentro de, bueno, de una base que ha sido impresa en 3D. La segunda parte de una misión que se llama Chapea, se escribe así, Chapea tal cual, Chapea 2, meten ahí a personas viviendo en un hábitat parecido al marciano y tienen una rutina muy clara, incluye recursos limitados, salidas a terreno rojo con trajes presurizados, comunicaciones con retraso, etcétera. Es decir, hacen como tú has dicho, un simulacro. El proyecto, ¿qué es lo que evalúa? Evalúa la salud física, importante, y mental de los participantes, porque parece, por eso digo lo del gran hermano,
claro,
porque no es ninguna tontería, afecta también a la cabeza, ¿verdad? Y también la capacidad de gestionar averías, es decir, ellos, los astronautas del futuro, van a tener que arreglar ellos mismos las cosas, igual que en la película Marte, ¿no?
Sí.
Ese hombre que se queda allí solo, ¿verdad?
Y no le queda
raciones
otra, claro.
Escasas de comida, la convivencia prolongada, que es muy, muy importante en espacios reducidos, como la lleva, yo no la llevaría bien, lo reconozco.
Yo tampoco,
la verdad.
Nada, cero, pero
no la
cero.
Bien.
Me agobio de pensarlo.
Yo no tengo que estar un año.
Eso es. Yo es que no tengo ni que empezar, ya con pensarlo me vale,
ahí está,
Eugenio.
Ahí está. Yo sería en la presentación, a los 5 minutos digo, me voy. Ya no puedo más.
Gracias, señores, ha estado muy bien el PowerPoint, hasta luego.
Ahí está. El caso es que al final van a coger una serie de datos, ¿no? Y esos datos son resultados que para qué van a servir, pues obvio, ¿no? Para planificar estas futuras misiones tripuladas a Marte, desde el tamaño de los módulos hasta la logística diaria. Es decir, estamos hablando de una misión futura muy compleja que no se puede hacer en 5 minutos y que tenemos que tener un elenco de datos muy, muy grande.
Y como decías, que esto nos ayude a planificar esas futuras misiones tripuladas a Marte, que a lo mejor están más cerca de lo que pensamos y que va a ser una auténtica pasada. Sí. Es que la cantidad de cosas, Eugenio, que aún nos quedan por ver.
Tremendo, y eso es lo bonito de la ciencia y de la exploración espacial.
Total, y además un cierre también perfecto para la sección, ¿eh? Bueno, déjame que le recuerde a nuestros oyentes que ya está en el mercado tu último libro, Historia del Cero, Orígenes y Evolución de la Idea Más Revolucionaria de las Matemáticas. Súper interesante para divertirte, entretenerte, pero también aprender. Así que más que recomendable, se lo recuerdo a todos aquellos que nos sintonizan y están al otro lado cada día. Pues Eugenio Manuel Fernández, muchísimas gracias. Una semana más.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a todos.
Otro para ti.